Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Sobre ellos. Por lo tanto, la familia, podríamos decirlo, es la escuela divina. La familia es donde el bebé, el hijo, aprenderá el amor y aprenderá también la disciplina. Aprenderá la función que tendrá como ser humano en la sociedad. Pero para que eso suceda, los hijos deben de obedecer. ¿A quién? Pues a padre y madre. Y estos son mandamientos. Hay solamente dos para los hijos. Que los hijos solamente tienen dos mandamientos. Escúchame. Como ser humano, como joven, como hijo, solamente tienes que hacer dos mandamientos. Número uno, obedecer. Y número dos, honrar. Son los únicos mandamientos que tienes. Obedece a papá y mamá. Honra a papá y mamá. Pero la parte de la honra, tenemos que comprenderla bien. La palabra honra indica de la palabra griega timao. Y esta palabra se utilizaba para darle valor a algo, para evaluar algo más. En el contexto del que estamos hablando, la pérdida de los valores, la gente ha perdido el valor, o ha perdido literalmente el timao, porque no asigna el valor apropiado a lo que corresponde. Esta palabra en hebreo viene de la palabra kapet, y kapet significa estar pesado. Es una palabra muy interesante porque las básculas, las balanzas de aquellos tiempos, tenían unas piedras que colocaban una balanza para darle el peso apropiado a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Si la persona pesaba tanto, era lo que pesaba. El día de hoy las básculas no mienten, ¿verdad? La realidad. O sea, si tú pesas más, te lo va a decir la báscula, porque la báscula está... Pero era electrónicamente, en aquellos tiempos se les ponían unas pesas que estaban basadas en piedras o en metales. Estas piedras que estaban basadas en otros se conocen como un valor, o en este caso como un cabete. Y un cabete realmente es que aquello que estaba pesado, allá del peso, que le daba valor a las cosas en las básculas, por lo cual el valor no era aquello que era pesado, sino la pesa en sí. O sea, ¿qué era lo que pesaba? La piedra, el valor. Como seres humanos tenemos valores. Como hijos aprendemos valores. De nuestros padres aprendimos el valor de trabajar. Somos responsables de aquello que nos enseñaron a ser responsables. Fíjate, tu hijo entra a la escuela. Tu hijo entra a primer grado, aquí en la primaria. Y al quinto ya no quiero estudiar. ¡Salte! Sirve que me ayudes a trabajar. Le acabas de enseñar a tu hijo un valor. Y el valor es, no es necesario terminar las cosas. No es necesario terminar las cosas. Es un valor que le acabas de dar a tu hijo. Le estás enseñando a tu hija el mismo valor cuando limpia la casa y no la limpia bien. Así deja la hija. Está bien. Es algo incompleto. En el río Hudson, en Nueva York, se encuentra la Estatua de la Libertad, la cual fue diseñada por un francés. Y en aquellos tiempos no había helicópteros. Y el francés, cuando estaban haciendo la cabeza de la Estatua de la Libertad, le preguntó a aquel que la ayudaba, dice, ¿pero para qué le haces el cabello a la cabeza de la Estatua de la Libertad si nadie la va a ver? Dice, ¿qué no se trata de que la vean? Se trata de que sí debe hacerse. Si tiene que ser las cosas, ¿qué? Bien. Es un concepto de mediocridad. La palabra mediocridad indica hacer las cosas a la mitad, a medias. Por lo tanto, nuestros hijos aprenden de nosotros el valor a medias o en forma completa. En forma completa. A medias es un valor también. ¿Qué queremos decir con esto? Hijos, obedecer a nuestros padres, pero fíjate cómo dice ahí. En. O sea, la familia es el diseño divino. ¿Cómo se le debe de enseñar al hijo? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el valor? ¿De dónde nos vamos a agarrar para enseñarle al hijo? La Biblia nos explica en, porque la palabra en es la forma en que se les debe de enseñar. O sea, ¿se les debe de enseñar la obediencia? La respuesta es sí. La respuesta es sí. La pregunta es ¿cómo? Conforme a en el Señor. En el Señor. O sea que Este libro es la pesa. Este libro es la medida. Este libro es la guía. Este libro es el manual. Si yo le voy a enseñar a mi hijo, si tú le vas a tus hijos a obedecer, se enseña a obedecerlo conforme a tus principios, conforme al valor que Dios le da. Por eso dice ahí la Biblia, en el Señor. Además, la palabra en griego es una preposición que indica adentro de. En forma figurativa indica una esfera, como la condición de un estado que opera dentro de las limitaciones de un país. Hace años manejamos hacia Guatemala desde Chicago, se nos cerca de 2 días manejando. Y fue muy interesante porque cada día 2 o 3 años, y cuando íbamos pasando por la frontera, por Nuevo Laredo, en el momento en que entramos al puente de Nuevo Laredo, Caleb se quitó el cinturón de seguridad y se levantó. Le dijimos, siéntate. Y dice, no, estamos en México. Dentro de él. Es un concepto. O sea, aquellos que vivimos en otros países nos sujetamos al lugar donde estamos, al estado. Estábamos visitando Suiza, en Zurich, y íbamos con unos hermanos de Ciudad de México. Y agarramos el metro del lugar donde estábamos al centro de Zurich. Entonces, cuando tú entras ahí en Suiza, está el lugar donde venden los boletos y todos electrónicos, están muy avanzados. Entonces, tú llegas y compras el boleto, carísimo. ¿No? Compramos el boleto por persona, 10 minutos, era como 40, era como 800 pesos por 10 minutos, así de caro. 800. Entonces, luego cuando nos subimos al metro o entramos a la estación, no había nadie. Dijimos, ¿a quién va a checar? Entramos al metro y no había nadie. ¿Aquí quién va a checar? Agarramos, nos fuimos en el metro, llegamos a su destino y no había nadie. Aquí nadie checa. Y entonces, en la plática que teníamos con los hermanos era: mira, no teníamos que pagar. Fíjate el concepto, hermanos. El concepto es, ¿por qué voy a pagar? No tengo que pagar, nadie va a revisar. Y de regreso que veníamos a empezar a hablar con un ciudadano de Suiza, y le digo, oye, qué bonito sistema tiene aquí, ¿por qué lo vas a decir? Dice, bueno, es que, le digo, lo revisan. Le digo, yo no llevo el cheque. Dice, no, no, es que, ese no es el problema, dice. Es que si no pagamos, no tendremos este servicio de gran calidad. Eso lo hacemos por nuestro propio, ¿qué? Beneficio. Así como la hermosa ciudad de Mazatlán. ¿A ver, hermanos? ¿Sí o no? Eso. Ahí está. Ya dijo el hermano. ¿Qué dice? Esto indica una cláusula. Hay que obedecer. Los hijos te van a obedecer. Pero no conforme como tú quieras, sino dentro del Señor. En el Señor indica, si tu hijo te va a obedecer, aquí está la ley. Porque una cosa es que tú le digas a tu hijo, lo vas a hacer porque él te dijo que lo hagas. No, así dice Dios, así dice el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Enseñas al niño desde pequeño, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega un momento que, fíjate, Dios quiere que tenga la imagen de un padre, para que cuando sean independientes tú dejes de ser el padre y ahora el padre sea quien, Dios. Conforme enseñas a tu hijo el principio de la obediencia, es conforme él va a aprender a obedecer a Dios. Si no le enseñas a obedecer, no le va a obedecer a Dios. Pablo es correcto. Si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna. Pero si siembras para la carne, cosecharás corrupción. Entonces, cuando tú se das escolta al hijo, al muchacho, lo que le estás diciendo a él es, Dios va a ser así. O sea, la cultura te enseña. Te enseña un principio de obediencia. ¿Por qué se quitó el cinturón? Porque te para la policía y te va a dar chance. Allá te para la policía y te va a dar la infracción. Y cuesta mucho la infracción. Y entonces trae el cinturón. Fíjate cómo cambiamos el concepto cuando es en el Señor. O sea, el ejemplo de Jesús es: no sabías que en los negocios de mi padre estaba estar en. O sea, Jesús le dice a su madre: es que Dios es mi padre. Tengo que estar guardando lo que Él dice que guarde, cuidando lo que Él dice que guarde. Hijos, obedecer a quién, a vuestros padres. No solamente a tu papá. ¿A tu papá y qué? En el matrimonio sucede que a veces el hijo no más le hace caso al papá y a la mamá, ¿no? El papá siente hasta orgulloso. Si tu mamá dice algo, es como si te lo hubiera dicho. Somos los dos. Fíjate, a veces una casa de vida no puede permanecer. El papá viene estricto y la mamá viene al cabrón. O viceversa. El papá viene al cohete y la mamá viene. Y dice: papá, es que tiene que ser, tenemos que ser el buen policía y el mal policía, porque nosotros somos los más policías. ¿Qué te concepto? La sociedad dice: no le obedezcas a tus papás. Dios dice: obedézalos. Porque eso es lo que tiene que hacer el joven, no solamente obedecer, pero que a quienes debe estar en obediencia y en qué y en honor. El hijo no tiene que elegir. Papá o mamá debe ser la total autoridad en el hogar. Este es el diseño de Dios. ¿Qué le dicen a los jóvenes? Obedece. ¿Conforme a qué? En el Señor. ¿A quién? A papá y a mamá. ¿Qué es lo que dice? El hijo a veces elige a quién. ¿Yo nada más le obedezco a mi mamá? ¿O nada más le obedezco a mi papá? Ahora, porque esto es que es justo. ¿Qué significa la palabra justo? La palabra justo viene del griego dikaios, del hebreo tzedek. El hebreo tzedek indica que justo indica una palabra griega que se emplea o que expresa noción completamente judía. La misma indica aquello que está bien y agrada ante los ojos de Dios. En términos judiciales es aquello que aprueba la ley por la obediencia a la misma. Así que la obediencia de este mandamiento es la práctica de la verdad. Cuando un hijo obedece, es justo. Está cumpliendo con algo. El día de hoy ya no hay, ya no se hicieron. Los patos le tienen las escopetas. Los patos le tienen miedo a los hijos. Los hijos manipulan a los papás emocionalmente. Se ha perdido el valor de justicia. ¿Por qué? Porque este es el primer que... mandamiento, porque con promesa, fíjate cómo la escritura está diciendo que hay una razón, un fundamento de historia. La historia te dice que hay un primer mandamiento: honra, obedece a padre y madre, porque es el primer mandamiento. ¿Pero con qué? Con promesa. O sea, esto es histórico, está desde el Antiguo Testamento. O sea, la sociedad ha estado bien porque los hijos han obedecido a los padres. ¿Por qué tenemos una sociedad en caos? ¿Por qué la sociedad está en caos? Porque ya nadie le obedece a nadie. Fíjate tú, en Estados Unidos pasó esto hace unos años. Te para la policía. ¿Y por qué le tengo que obedecer? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros íbamos a la escuela primaria? ¿Verdad? Y llegaba... Esto escuché una historia de una hermana. Levanta la mano, ¿a quién le gustan las historias? Son bien chismosas, pero está esta de la entonces, fíjate, llegó el hermano chiquito a la escuela y le dijo así: son palabras bruscas, las tengo que mencionar porque fue la historia del hermano. Dice que llegó con la maestra, la mamá le dijo: aquí está mi hijo, y le dijo así: y las pompis están descubiertas. No le dijo pompis, le dijo otra palabra. Y las pompis están descubiertas. ¿Qué está diciendo? Usted le puede pegar. Es lo que está diciendo. Es más, ¿alguien alguna vez cuando era estudiante le pusieron la mano así? ¿Se acuerdan? te ponía la mano así y te daba con el borrador o con la alfiebre. Ándale, usted sí sabe. ¿Le dieron mucho o no? Fíjate, el bullying magisterial, ¿qué pasaba en aquellos tiempos? Te ponían en la esquina y te ponían orejas de qué?
De burro.
De burro. No, cuidado con que hagas eso el día de hoy, hermano. O cuidado. Tenemos el día de hoy una sociedad en la que imprimió el valor del respeto, de la obediencia, del organigrama, de la autoridad. Llega el papá con los hijos, llega a la escuela, ¿y qué pasa? En vez de ayudar al maestro, se pelea en contra del maestro. Usted no va a tocar a mi hijo, usted no le va a... ¿Usted quién es para hablarle a mi hijo? Esta es la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Crece el hijo, lo para la policía, ¿y qué dice? ¿Tú quién eres para pararme? Y empieza a golpear al policía. Hay marchas. ¿Quién es este presidente? Lo derrocamos. Hay sedición. Es la sociedad en la que estamos viviendo el día de hoy. Se ha perdido todo. Estamos criando rebeldía. ¿Y qué es lo que pasa? La cultura dice que es el primer mandamiento, ¿qué? Comprometa. Es el quinto mandamiento. Honra a tu padre, ¿qué? Y a tu madre. ¿Por qué? Porque esto trae un resultado. Levante la mano quien quiere que a sus hijos te vaya bien. Levante la mano. Si quieres que les vaya bien, tienes que enseñarles a obedecer y a honrar. Escucha, yo le digo esto a los hijos, ¿ok? Escucha, Nani. Escucha, Nani, ¿ok? Escucha bien. ¿Todavía no trabajas? El primer cheque, cuando trabajas, tu primera nómina, vamos a decir que te vas a trabajar a ahorrar. Ok, Soriana. Ok, pues, a otro lugar. El primer cheque es para Dios. No te agüites, espérate. El segundo cheque se lo vas a dar a tu papá y a tu mamá. Amén. Grábelo, porque esto. El tercer cheque a tu predicador, no, a tu predicador. Porque su papá también se va a levantar. ¿Qué es lo que pasa? Que los hijos tienen que aprender a honrar a papá y mamá. El día de hoy, ningún padre tiene que pagar por comida cuando sus hijos van a comer con ellos. Lo voy a repetir. Ya estás grandote, van a comer con tus papás al restaurante. ¿Quién paga? Paga su mamá. ¿Cómo hijo? Porque así honras a padre, ¿qué? ¿Cuántas veces pagaron ellos por ti? ¿A poco no, menos? Pero llega el papá con el hijo y la nuera ahí está y los nietos ahí están y hasta invitaron al cuñado que no tenía que ver con la comida. ¿Y qué es lo que pasa? Y llega a la cuenta y dice el hijo: voy al baño. Y la hija: ¿qué? Tengo un WhatsApp ahorita mismo. Y ahí está la cuenta. No se está enseñando a honrar a padre y a madre. ¿Quieres que vivan mucho, hermanos? ¿Quieren que les vaya bien, hermanos? Que paguen ellos. ¿Me van a hacer? ¿Que paguen ellos? ¡Ay, papá, pero tú tienes un patrimonio más grande que yo! ¿Eh? Y se va a quedar así de grande, si paga así. Que paguen ellos. ¿Por qué? Porque esta parte es un resultado a cumplir el mandamiento. Te vaya bien, del hebreo chitab, bien, alegre, con placer. La prosperidad no es la acumulación de bienes, sino más bien la felicidad entera con lo que Dios te ha proveído con su pleno contentamiento. Voy a repetir. La prosperidad, en el mundo te enseñó a ti que la prosperidad es tener dinero. No, no es cierto. Hay gente, hermanos, que es totalmente pobre, que tiene mucho dinero. No saben ni cómo gastar su dinero. Compran 5 carros, no saben cuál manejar. Eso es totalmente puro. No saben ni lo que quieren. Una persona que está contenta con lo que tiene, tienes al yerno bien pobrecito, pero subsiste y paga por los suegros. Tienes al otro yerno que tiene, mira, y por eso tiene, porque nunca paga. ¿Es de dónde, mamá? Entonces, ¿qué es lo que pasa, vamos? ¿Qué es lo que pasa? Que tú quieres que le vaya bien a tus hijos. Bueno, enséñales a guardar ese mandamiento. Tú los que guardan ese mandamiento. El diseño es lo que dice Dios. O sea, Dios te está enseñando que para que les vaya bien, ellos tienen que entender lo que es prosperidad. Esto es verdaderamente el hecho de irnos bien. ¿Tú nunca te has dado cuenta cómo están esos viejitos? Y llega la nuera y le dice, tal vez es la más pobre de todas las nueras, pero los tiene, mira, porque los cuida, porque los atiende, porque les ayuda. Luego tienes la otra nuera que se preocupa por la estética. Sus zapatillas bien atotas, su carrazo bien limpio, y nunca se dispone a ayudar a los suegros. Pregunta a los suegros a quién prefiere. Luego dice, cuando se muere y dan el testamento y la nuera estética, pero ¿por qué no me dejaron nada a mí? ¿Tú vas a ser loca? Y la otra se lo deja y dice, no, yo no quiero nada, porque para mí el tesoro era tenerlos en mí. ¿No es cierto, hermanos? Ahí está. Entonces, esta parte, que te vaya bien y que sea larga vida. ¿Quieres que tu hijo se muera pronto? Enséñalo a no honrarte y a no obedecerte. ¿Quieres que le vaya bien en la vida, que su vida sea de largos años? Yo estaba, estábamos en la ciudad de Toledo, en España, donde ya vivo. Y estábamos con los hermanos, y estábamos cenando, estaba Calé, mi esposa, los hermanos. La hermana es muy grande, ya tiene cerca de 75 años, ¿entiendes? Porque tiene cáncer, está muy mal. Y el hermano me hizo unas palabras que me quedaban sin verdad, que estaba mal. Dice, ya tengo cáncer, pero ¿sabes qué? Yo creo que todavía no me voy a morir. Así con la seguridad que, dice, ¿vosotros creen que me voy a morir? Yo creo que no me voy a morir. Dice, porque yo siempre honré a mi papá y a mi mamá. Y la promesa está ahí que voy a vivir hasta el día de la noche que erradicando cáncer. Fíjate. O sea, él sabe que si honra a papá y mamá, si es buen hijo, le va a ir bien en la vida. Pero cuando los hijos se mueren jóvenes, es por ello. Escuchen bien. Si tus papás son malos contigo, eso no anula que seas obediente. No te puedes excusar y decir, es que mi papá es malo, mi mamá es malo. Tú debes honrar a papá, aunque sea malo. Porque la Biblia no dice si son buenos, no, ahí no dice que son, si son tus papás, honra a tu padre, ¿qué? Y a tu madre. Así que el Señor hace de tu vida mucho más plena, ya que sea larga, hace lento, prolonga tu vida. ¿Se acuerdan cuando dice la Escritura que el rey David murió de largos días? De muchos días. ¿A qué se refiere de muchos días? Cuando uno va madurando la vida, te das cuenta que hay días con plenitud y hay días vacíos. O sea, se te van los años y a veces un día es como mil años, y mil años es como un día. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando uno, amados, hace lo que guarda el mandamiento, vas a tener un día pleno. Tal vez no vivas tantos años, pero vas a tener un día con mucha plenitud. Y eso es lo que está diciendo la palabra. La palabra. Así que mira, fíjate, los mandamientos principales, la obediencia conforme a qué, a quién es, la razón, el resultado y el cumplimiento que es agradable a quién, al Señor. Pero viene el tercer versículo. Este es el tercer versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criándose en disciplina y amonestación a quién. Así, fíjate cómo está todo. En tres versículos está la plenitud de la familia. En tres versículos. Este versículo dice, primero, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad de la educación? No es a los tíos, no es a los maestros, no es al predicador. Los judíos sabían, no son los sacerdotes los que educan mi familia. No, nosotros educamos la familia. No son los maestros que educan a tu hijo, tú los educas. ¿Sabes lo que pasó en el mundial cuando jugó Japón contra el otro equipo? Fíjate qué diferencia más. El mexicano, soy mexicano, ¿sí? El mexicano y los japoneses. Acabaron los japoneses, hermanos. ¿Y sabes qué hicieron, hermanos? Limpiaron todas las gradas. Y ganaron. Tú dirías, ¿gana México? ¿A poco no? Se avienta la Coca-Cola, se avientan las palomitas, y así que quede, por eso pagamos. Fíjate la educación. Los japoneses dijeron, no, es que nosotros lo ensuciamos. Nosotros, ¿qué hermanos? Lo limpiamos. Entonces, ¿a quién corresponde la educación? No a un país, no a la Secretaría de Educación Pública, no. No a los maestros. A uno le corresponde educar a los hijos, hermanos. No a los abuelos. Si ves cómo dice, y vosotros padres, dice el hermano, es que mi papá es el padre. No. Padres es ellos. ¿Sabes que Dios diseñó el cuerpo para eso? El abuelo no tiene la entereza. La mujer entra a la menopausia, el hombre a la andropausia, que ahí debate si existe o no. Pero entramos o no entramos. No podemos ver bien, amén, ¿no? No, entonces, no puedes ver bien. Se te va perdiendo la vista. Imagínate tú con tus nietos haciéndoles la tarea. Ya no puedes ver. Y luego que tienes que jugar fútbol con ellos, ya no puedes correr. O sea, fíjate cómo Dios, no es el trabajo de los abuelos. Y esta sociedad, especialmente la generación de nosotros, la X y la milenio, ha perdido la idea de responsabilidad. Que mi papá lo eduque, que mi mamá lo eduque, para eso los tenemos. A mí son bien pacientes con ellos. Y ahí está el papá educando a los nietos. ¿Qué es lo que sucede? A ver, fíjense, los padres. Fíjate cómo Dios diseñó todo el mundo. Cuando los abuelos ven que el hijo le va a pegar al nieto, los abuelos siempre, no le pegues, hijo. ¿Amén, hermanos? No, le pobrecito. Y se voltea al hijo, así me hubieras acordado cuando me pegabas. Fíjate. Los abuelos han crecido a una madurez y saben que no se les pega por pegarse. ¿Por qué Dios permitiría que el padre adulto tuviera menos paciencia y les pegara? Porque los hijos tienen que aprender lo que significa disciplina. Porque vuestros padres os disciplinaban como a ellos bien les parecía en la escritura. Y así los venerabas. ¿O no dice así la escritura? Los padres lo tienen que hacer. ¿Quiénes son? No son los abuelos, no son los tíos, no son los hermanos. No son los ancianos, no son los maestros, no son los colegios, no son los maestros, no son los amigos, no son los gobiernos, los autores ni la policía. ¿Quién educa a los padres? Es lo que pasa. ¿Por qué? Porque Dios establece que la responsabilidad sea de los padres. Ahora, ¿cómo se debe de educar? Fíjate, aquí está la clave, ¿cómo se debe de educar? Pero quiero hacer una pregunta mejor. ¿Cómo no se debe de educar? Fíjate cómo dice la Biblia, que sean los padres, no provoquéis. ¿Cómo no se debe de educar? Hay que conocer los límites de nuestros hijos. Miren, los carros en el tablero tienen unas luces rojas. ¿No te acuerdas? Entonces tú vas en el carro y se le va acabando la gasolina y te avisa. O sea, la aguja va bajando. ¿Por qué te avisa? No porque eres tonto, porque soy tonto yo. Te avisa porque si fuera por nosotros pensamos que eso no se acaba. Y te dice, se va a acabar la gasolina llena. Se prende el del motor. La mujer dice, ¿quién se va a quedar en este carro? Pero te está diciendo, ya si algo pasa, arregla. ¿O no es cierto? ¿Ok? Los hijos así tienen también un termostato. Hay que tener cuidado. Porque si nosotros no conocemos los límites de nuestros hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros nos vamos a provocar a ira. A ira. Ya cuando el hijo se revela, ¿no es cierto? Mira, aquí está el Caleb. Ponte bien acá. Caleb tiene 13 años. ¿Sí ves? ¿Entiendes el concepto? ¿O le enseño el temor de Dios antes de los 13? ¿O estoy en desventaja? ¿Te acuerdas? Estábamos en Yucatán hace 3 semanas. Nos metimos a la alberca. Entonces estábamos jugando a ver quién sumergía al otro abajo. Ya no le pude ganar. Sí, me explico. O sea, llega un momento que corre desventaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La provocación es tú por tú. Llega un momento que los hijos ya no corren, no van a entender. Puras palabras. ¿O no es cierto? Entonces, al tú por tú no se puede. Porque ¿quién es el adulto, hermanos? ¿Quién es el adulto del hijo? ¿Quién es el adulto de los hijos? ¿Quién es el adulto? O sea, ¿quién es el adulto? Provocación. La escritura, palabra provocación, significa para cerca, hormizón, herida. O sea, debemos evitar la provocación porque este es el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la provocación produce ira. Si tú estás provocando a tu hijo, mira, muchos de los jóvenes están en las calles, hermanos. Están en las calles porque sus papás los provocaron a ir. No quiere decir que no sean responsables de sus hechos, sí, pero sus papás los provocaron. Hay veces los papás somos tan malos, hermanos. Pegamos nada más por pegar. Tú estás desesperado, con uno le pegas a otro. Te está yendo mal en la vida y con todos agarras. Espérate. No, es que no sé. Te fue mal en la vida y ya la quitas con tu hijo. ¿No es cierto? Provocar a ira indica que la provocación produce ira. Si tu hijo se enoja, porque se va a enojar, ¿quién le va a bajar? Tú. Tranquilo. Tú tienes el control. Si tu hija se enoja y empieza a subir la voz, tú la subes más, ¿no? Tranquila. Imagínate tú, Miriam, ¿verdad? Bien chiquita así, y que le empieces a dar la voz a la hermana. ¿A poco, hermana? Le dice la hermana, por favor, haz el quehacer. No es mucho. Vas a barrer, vas a trapear, sacar la basura, lavar la taza del baño, lavar el piso, el lavabo, la tina, el baño, el patio, cortar el césped, que no vas a estar allá afuera. Lavas, secas, tiendes y después me pones el arroz y que no se te olvide el caldo de pollo. O sea, ¿qué tanto hacemos? Todo. Pero de pronto que le diga la niña, ¿qué ha tenido? 11, que le diga, no. Así sale la boca, no vale ser. La primera vez que te dice no, tienes que saber cómo reaccionar. Dar paciencia, Señor. Porque si en los años 50 le decíamos no al papá, mira. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? Si algunos hermanos son cacheteros, no creen que porque es gente, es porque nos es tanta cacheta que le dieron. ¿Quién tiene que controlar la? O sea, uno le dijo no, deja que se le baje. Vas tú en el carro, se sobrecalienta, sale el vapor, abres la cajuela, le abres el radiador, no, te explota. ¿Qué es lo que haces? Te esperas a que qué? Se enfríe, hasta le echas agua, que se enfríe un poco, no. Y ya un ratito ya le abres y ya checas qué pasó. Así son los hijos. Pero ahí está la mamá, está saliendo vapor del hijo. No, ¿para qué quieres sacar caldo en la paz? Estoy cansada, mamá. Toda mi tarea que hago, toda la escuela, estoy traumada. ¿Y quieres que haga todo esto? ¿Y a quién no hace nada? Porque siempre hay permiso en la casa. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? No te vas a bajar a abrirle, mamá. Déjale que se le baje. Y ya cuando se le baja, o no es cierto, porque si la provoca esa ira, puede hacer que haya una línea en que ya no haya retorno. Hay un momento en que se aira, la ira del hombre roba la justicia, que la ira puede llevarnos a pecar, puede dar lugar a quien, al diablo, la provocación a mejorar como seres humanos. Nos provocamos, pero no la ira, sino que sean mejores seres humanos. Mejores seres humanos. ¿Por qué? Y vosotros pagando por lo que es aire a vuestros hijos. Si no, fíjate cómo dice ahí, cómo debes criarlo, cómo se debe educar. Sino criarlos en disciplina. Esta palabra disciplina es una palabra que viene de la historia antigua, discípulo. Alguien que está. Pero hay dos tipos de disciplina: la reactiva y la proactiva. Y vivimos una sociedad reactiva. ¿Cuál es la reactiva? Agarra la chancla y es reactivo, están reaccionando. ¿Cómo es la sociedad reactiva? ¿Qué pasa? Fíjate, yo me sorprende, ¿verdad? Estaba yo en León, Guanajuato, hace un mes y medio, y salió un hombre de la tienda de abarrotes con una muleta, con las piernas hinchadísimas. Se veía que tenía problemas con diabetes, que apenas podía caminar, pobre hombre. ¿Pero qué traía en las manos? Una Coca-Cola de 2000. ¿Cómo ves, hermanos? ¿Cómo ves? ¿O no es cierto, hermanos? Hay tres cosas que matan el cuerpo: la sal, la harina y la azúcar. Si no, espérate, porque el cuerpo te cobra factura. Espérate. Ahí andas comiendo puras galletitas como yo hace rato, pero espérate. El azúcar, diabetes. La sal, la presión, la harina, lo demás, ¿para qué te digo? Disciplina reactiva y proactiva. ¿Qué indica? Reactiva. Nuestra sociedad latina mexicana somos reactivos. Reaccionamos. Esto es. Dejo de comer azúcar cuando ya tengo diabetes. Dejo de comer sal cuando ya me da la presión. Dejo de comer tortillas cuando ya no puedo sentarme en un lugar. Fíjate, Ros. Pero la disciplina proactiva te dice: lo vas a hacer antes que pase ese momento. Vas a dejar de comer azúcar antes que llegue la diabetes. Vas a dejar de comer sal antes que llegue la presión. Y con los hijos somos reactivos. Reaccionamos. ¡Padre! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya es hora! ¡Tenemos que irnos a la escuela! Le andas gritando al pobre niño. Proactivo. Proactivo, ¿no, hermanos? Un día antes. Ya está el uniforme. Ándale, ponte el uniforme. ¿Quién lo va a planchar? ¡Tú! ¡Sí! ¡No me hagas esa cara! Proactiva. ¿Quién lo va a atender? ¡Tú! Ya está bien preocupada. Sí. ¿Y quién va a preparar el desayuno? ¡Tú! ¿Y cuándo? Una noche antes. Porque la mayoría de nuestras disciplinas reactivas son por nuestra falta de preparación. ¿O no es cierto? Ahí andamos gritando en la mañana. No, ya. Y ahora mi mujer ya tiene lo que se va a preparar el próximo día. No viaja con nosotros, estaba preocupado y ¿qué voy a hacer antes de mí? No, ya, te vas a poner esto y he ordenado, me dice, no se lo vayas a mover porque este es este día, este es este día. Ya todo quémanos. Proactivo. Proactivo. ¿Qué indica? Antes de que suceda eso, antes de que el niño te diga no, antes de que el niño crezca más que tú, vas a infundir el temor de Jehová. Porque si no, la verde no. ¿Y qué es lo que pasa? Criarlos en disciplina proactiva. Hijo, haga esto, por favor, haz esto. Mira, una vez se casó el muchacho con la muchacha y le agarró un coraje a la suegra. Y yo le estaba dando consentimiento. Dice: le tengo un coraje a mi suegra. Tranquila, mira, ¿qué pasó? Cuéntame. Me gustan las historias, dale. ¿Cuál es el problema, hija? Y dice: coraje. ¿Pero por qué dice? Porque no educó bien a mi esposo. Así me dijo, está bien mal criado. Así me dijo, está bien mal criado. Y le dije, bueno, pues. Y lo primero que pensé yo, hermanos, es en mi hijo. Lo primero que pensamos, estaría viendo yo una provincia de mi cultura. ¿Y ahora qué pasa? El hijo tiene que ayudar a la mujer. ¿O no es cierto, hermanos? El hijo tiene que apoyar a la mujer. ¿O no es cierto, hermanos? Pero ¿cuándo se hace esto? Esto no se hace, hermanos, en una forma reactiva. Esto se tiene que hacer de una forma que, hermanos, proactiva. Porque la disciplina, en disciplina y amonestación. ¿Sabes qué es amonestación en la palabra hebrea? Te lo voy a explicar. Amonestación en la palabra hebrea es dar la correcta dirección antes de tiempo. ¿De qué hablas? GPS. El teléfono, el Waze, el Google Maps, el Apple Maps. ¿Qué es lo que pasa? Tú te subes al carro y pones el mapa. Y el mapa, fíjate, te dice, el teléfono te dice, a 100 metros, das vuelta a la derecha. ¿O no es cierto? Y la voz es de mujer. Fíjate. La mujer está, dale, dale, dale. A los 80, en 100 metros, otra. A los 50, en 50, a los 20, a los 10. Si te pasas, te pasaste. Da vuelta. Eso es amonestación. Con los hijos, uno tiene que estarlos amonestando. Mi hijo, haz tu tarea, es para tu bien. Mi hijo, haz eso, es para tu bien. Antes de dar la vuelta. Vaya juntando, mi hijo. ¿Para qué voy a juntar mamá dinero? Vaya juntando porque se va a casar. ¿Sí? ¿Y quién va a pagar la boda? ¿No nosotros? Tú. ¿O no es cierto, hermano? ¿Por qué tienes que aprender a cocinar, mi hija? Porque dicen las muchachas, me voy a casar con un chef. ¡Mentira! ¿O no es cierto? ¿Quién termina cocinando, la verdad? Yo no voy a, me voy a casar con un chef. ¡Mentira! Imagínate que no sepa hacer arroz. Que no sepa hacer cóctel de camarón en Mazatlán, hermano, de Culiacán. Una ofensa a la perla del Pacífico. ¿No están de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Proactivo, amonestación. Le vas a decir a los 5 años, cuando te cases, mija, vas a hacer esto. A los 10, cuando te cases, vas a hacer esto. Un año. O sea, ya, y el día que se va a casar, no se te olvide que te enseñé esto y esto y esto para esto. Amonestación. Imagínense, hermanos, cómo sociedad llegamos a eso más. Si como sociedad llegamos a eso más, ¿cómo estarían estas familias el día de hoy? ¿Sabes qué pasaría, hermanos? Hoy en día nos mantiene el gobierno. Y quiere que los mantenga el gobierno. Hoy quieren que las organizaciones sin fines de lucro los mantengan. ¿No? ¿Quién tuvo los hijos? Uno. ¿Qué nos mantiene? Uno. ¿Qué nos educa? Uno. El valor de la responsabilidad se ha perdido. Dice, ¿y amonestación de quién? Del Señor. ¿Cómo se debe de enseñar? ¿Cómo se debe de educar? Fíjate. ¿Cómo se debe de hacerse? Criarlos, de la palabra traer para nutrir. Traer para nutrir. Traer para nutrir. Una vez más, ¿proactiva y qué? Reactiva. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a nutrir? ¿Se acuerdan cuando tomábamos leche antes, hermanos? ¿Se acuerdan? Ordeñabas y te la quemabas. ¿No? ¿Todo poco no? Ahora casi es pura agua local. Ya no tiene leche, hermano. ¿Usted da cuenta de eso? Ya no sabe nada. La nutrición, la crianza viene del papá. Criarlos. Uno lo tiene que hacer. Uno es el que lo hace, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo tiene que hacer? Disciplina es que disciplina viene del discipulado. La idea propia es la estructura de la obediencia y la formación de hábitos que los hace semejantes a Jesús, como sus qué, como sus discípulos. El día que usted tenga miedo de disciplinar y amonestar a sus hijos, los ha perdido eternamente. Y tenemos muchos el día de hoy. Las mamás le tienen miedo a los hijos, los papás también. Es que si les digo, se van a ir. Fíjate, hasta aquí hemos llegado. O sea, el valor de la disciplina, fíjate. El día que usted tenga miedo de distraer a mostrar hijos, el día que usted tenga miedo de distraer a mostrar hijos, usted ha dejado de ser padre y madre. Y se ha vuelto irresponsable y dejará que la sociedad los acabe de criar con virtudes. ¿Tú crees que la sociedad va a tener paciencia como tú, manos? Si usted no obedece en la casa, es una cosa, pero si usted no obedece en la calle, ¿tú crees que va a venir el policía? Estamos en Ciudad de México comiendo taquitos, no hay en la calle, ¿no? ¿Sabe lo loco cuando comes el taco? Tengo ganas de taco, pero comes el taco. Y de pronto te pasa un chavo así corriendo y venía la patrulla, la choca detrás de una patrulla. Iba corriendo los muchachos, se bajaron los policías, hermanos. Nosotros los vimos, ¿verdad? Era como taco, más aparte de un espectáculo frente a nosotros. Se bajaron, lo agarraron y lo golpearon como por 10 minutos, pero feo, hermanos. ¿Tú crees que la sociedad va a tener paciencia a tus hijos? No les enseña, tú les vas a enseñar a ellos. Pero les van a enseñar. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando les enseñen, no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la sociedad los va a acabar de criar con qué? Con rigidez. Es muy triste, hermanos. En Estados Unidos se acaba de dar el presupuesto del año 2023 al 2033. Y se está invirtiendo casi lo mismo en las cárceles que en las escuelas. Fíjate, el gobierno está diciendo, vamos a tener que construir más cárceles, porque según las estadísticas vamos a tener más que no, presos. Fíjate, ya pensaron. En vez de crear una sociedad educada, están siendo reactivos. Y déjame decirte, hermano, si alguien ha estado en la cárcel, hermanos, no es un lugar donde quede plata. Sería la cárcel. En la cárcel te van a humillar. Escucha lo que voy a decir. Te van a violar. Y te pueden matar. ¿Y sabes qué? Muchos presos no les va a doler. Porque están acostumbrados. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos son las heridas de niños que sus padres pusieron en ellos. Que con alguien se tiene que desquitar. Y tus hijos van a ser propios de la escuela. Entonces, Dios diseña la familia para que dentro de la familia haya una amonestación, una advertencia, un consejo. El padre debe tener la capacidad de ver el qué, el futuro. ¿Por qué? Porque el padre tiene que hacer esto. ¿Por quiénes? Por los hijos. Acabo de esta manera. Porque sé que están cansados de todos. La familia es el regalo más grande que vamos a recibir por parte de Dios. Inicia todo con la búsqueda y el encontrar a la esposa. Es lo más hermoso que Dios te va a dar. Tu carrera no reemplaza a tu familia. Tus bienes no reemplazan a tu esposa. Tus éxitos no reemplazan el ser padre. La familia es lo más bello que vamos a recibir. Es lo más hermoso, el regalo más precioso. Muchos de nosotros venimos tal vez de malas familias. Es posible que papá nos haya abandonado, mamá nos haya dejado, es posible que nos haya maltratado, todo es posible. Hoy puedes tomar la decisión de que tú no vas a hacer lo mismo a la próxima generación. Tú no has encontrado esposa, hoy puedes pedirle a Dios que te ayude a encontrar a esa persona que ya vive para ti. Tú tienes esposa y las cosas no están muy bien con ella. Hoy puedes cambiar el destino. ¿Sabes qué? Hoy me voy a aferrar a ella, la voy a amar a ella como la debo. Voy a cambiar nuestra historia. Tú has sido un poquito irresponsable con tus hijos. Hoy puedes decir ya no ser más responsable con tus hijos. Hoy puedes cambiar eso. Tú eres hijo y eres rebelde y le gritas a tu mamá y dices no, y esto hoy puedes cambiar porque nosotros queremos que vivan muchos años y quizás con su padre. Nosotros lo anhelamos, pero la excusa no puede quedarse. ¿Sabes qué? Yo no sabía. En tres versículos la Biblia nos dice cómo podemos tener prosperidad en la familia, que es el diseño divino. Solamente en tres versículos. ¿No es fácil? No. ¿Tenemos que cambiar muchos paradigmas? Sí. Sí, tenemos que cambiar muchos paradigmas. Y tenemos que aprender a preparar a los niños, sí. Y también digo, sí. Pero hoy puedes cambiar. ¿Tú te imaginas si tuviéramos familias fuertes en la congregación, en la iglesia? ¿Tú te imaginas si la iglesia tuviera varias familias que fueran fuertes? Y dices, pues que yo no soy parte de una familia. María, pero hay algo más de esto, pero la iglesia es un familia. La iglesia puede ser un familia. La iglesia puede recibir de un miembro más de familia. Todos en tus manos. Qué hermosa es la familia con un hombre. Qué hermosa es la iglesia. Pero tú lo vas a decir. Sé que el día fue largo. La jornada fue larga, pero esperamos que estas lecciones sean de bendición para ti. Oramos para eso antes de venir a nuestro. Pedimos por ti y por tu familia. Y no somos perfectos, cometemos errores, pero no podemos salir. Y esta es mi invitación. Entonces, ay, cómo me hubiera gustado que mi hijo estuviera aquí. Ay, cómo me hubiera gustado por estar todo, pero tú puedes expresarlo de esa forma. Puedes tomar estos versículos, compartirlos. Puedes presentarles el mensaje que hemos. Hermanos, los amamos entrañablemente. Para nosotros, ustedes son nuestra familia. Y oramos para que tengan una hermosa familia. No es fácil, pero es posible. No es sencillo, pero Dios puede darlo. Si solamente obedecemos la palabra del Señor. Así que vamos a poner de pie, vamos a cantar un himno.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, y
serás,
no importa dónde estés,
en tu espíritu.